RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión, presentaremos una panorámica sobre el denominado síndrome de alienación parental. Esperamos dar respuestas a algunas preguntas tales como ¿qué es el síndrome de alienación parental? ¿Cuáles son sus causas y cómo se manifiesta? ¿Cómo se podría prevenir este síndrome? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa en el día de hoy. Y para dar desarrollo a esta temática, hemos invitado nuevamente al profesor Abel de Jesús Vaquero Correa, quien es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en psicología jurídica y magíster en psicología, con énfasis en adicciones y violencia. Igualmente, el profesor es director del curso de psicología de la Escuela de Ciencias Sociales en la UNAD. Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Muchas gracias.
La separación de un matrimonio no es fácil para los afectados y parece increíble la reacción que puede tener estos aspectos en la otra parte. El odio que son capaces de sentir uno por el otro ha llamado la atención de muchos psicólogos, pues la conducta de desprecio en muchas ocasiones inimaginables se pueden ver en esta situación, enmascaran el amor que pudo haber existido entre esa pareja en algún tiempo. Sin embargo, cuando esta pareja ha tenido hijos, aparece un agregado muy importante que parece no ser de fácil solución. Muy bien, Abel, en este contexto hablemos del síndrome de alienación parental. ¿En qué consiste este síndrome?
El síndrome de alienación parental es un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto de las disputas de los padres cuando hay una separación, pero no exclusivamente, porque también puede ocurrir al interior del matrimonio cuando hay conflictos que no se solucionan de una manera adecuada. El síndrome de alienación parental resulta de una especie de lavado de cerebro o de adoctrinamiento de uno de los padres contra el otro progenitor, y también de las propias contribuciones del niño para actuar de una manera hostil hacia el padre que está siendo objeto de la alienación. Esto, pues típicamente podemos hablar del síndrome de alienación parental, especialmente cuando se trata de una situación injusta, donde el padre que produce la alienación parental decide tratar de que los hijos odien, desprecien o hostilicen al padre o la madre de una manera injusta. Por supuesto que también pueden haber situaciones donde ha habido hechos que han dejado algún tipo de resentimiento, y este resentimiento aparece con frecuencia en las relaciones de los padres entre sí y de los padres con los hijos.
Así como se viene haciendo campañas necesarias contra la violencia a la mujer, contra los violadores sexuales de los niños, y se viene legislando para controlar estos casos, también sería necesario combatir y legislar el fenómeno de la alienación parental. No sé si sería válido decir que cada día se está acrecentando, o si más bien recién ahora se diagnostica este tipo de comportamiento. Cuéntenos, profesor Abel, en principio, ¿cuáles serían los signos o manifestaciones de este síndrome?
Para identificar el síndrome de alienación parental, cuándo es que ocurre o cuándo ha ocurrido, deberíamos identificar algunos puntos claves. Por ejemplo, el hecho de que exista una campaña de denigración, de desprestigio por parte de uno de los padres mediante racionalizaciones débiles, absurdas o frívolas para la desaprobación. Por ejemplo, decirle a los hijos cosas que son demasiado subjetivas, como por ejemplo, su padre no los quiere, o su papá es malo, o su mamá es una persona irresponsable, o cosas por el estilo que el niño generalmente no puede comprender tan fácil y las adopta de una manera sin ningún reparo, las asume y se las cree a quien se las ha dicho. El síndrome de alienación parental se caracteriza también por la falta de ambivalencia, es decir, que las verdades que se dan ahí son absolutas, como que no admiten ninguna crítica, ninguna contradicción, y generalmente el hijo o los hijos se observa que han presentan el síndrome de alienación parental cuando actúan de una manera hostil, agresiva contra el padre que ha sido objeto de esa campaña de desprestigio. En algunos casos, esa hostilidad se proyecta y se extiende hacia otros miembros de la familia, a los miembros de la familia o amigos del padre que está siendo víctima de estos actos de parte de su cónyuge.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
De alienación parental está considerado como una forma de maltrato infantil. Sin embargo, por los casos de maltrato, incluyendo casos de abusos en los que judicialmente se ha alegado el SAP para desacreditar el testimonio de la madre y de sus hijos víctimas de abusos, existe una resistencia por parte de los profesionales. Por esta razón, el diagnóstico diferencial del síndrome de alienación parental requiere que no exista maltrato previo, psicológico o físico, a la madre y los hijos por parte del progenitor alienado. ¿Podemos precisar, profesor Abel, sobre cuándo y cómo se presenta este síndrome?
Bueno, el síndrome de alienación parental se presenta específicamente como resultado de lo que ocurre en familias disfuncionales, donde permanentemente hay conflictos que no se manejan adecuadamente, donde hay agresiones mutuas, hay violencia intrafamiliar, y está presente específicamente cuando los padres no tienen las competencias para solucionar sus conflictos. Y en cambio existe un apasionamiento y odio extremo hacia el otro. Recordemos que el ámbito familiar es un escenario lleno de emociones, sentimientos y, por supuesto, pasiones. Esos sentimientos a veces rigen la vida y dificultan el tener una postura abierta, lógica, dialogante con los otros miembros. Como mencioné al principio, este síndrome se puede presentar dentro del matrimonio, o sea, antes de que los padres se separen, precisamente porque hay conflictos permanentes donde se forman, se puede decir, dos contendientes que se hostilizan permanentemente, y los hijos se convierten en espectadores que toman partido en uno hacia un padre o hacia el otro. En ese caso se forman dos equipos, podemos decir, que se hostilizan y se agreden. Esto tiene unas consecuencias muy difíciles, muy, muy negativas hacia el futuro, porque esos hijos, cuando crecen, mantienen esa desconfianza mutua y esa rivalidad. Y también ocurre que otros miembros de la familia intervengan y apoyen a uno de los dos, precisamente a uno de los dos en contra del otro. Entonces, allí pueden intervenir, por ejemplo, los abuelos o los tíos o cualquier miembro de la familia extensa, y eso se convierte en un conflicto en muchos casos, de larga duración.
Pero al hablar de cuándo y cómo, Abel, de pronto habíamos quedado como en prototipos de familia, porque lo cierto es que se da tanto en familias que están separadas, o sea, hablamos al principio del divorcio, ¿cierto? Y en ese caso uno podría decir que el victimario es quien tiene la custodia, pero también se da el caso de que son los dos padres que siguen conviviendo, ¿cierto? Y en la convivencia los dos tratan de ganarse al hijo, digamos, y tratan de ganárselo echando al agua al otro padre, ¿cierto? Habla usted también de otros miembros de la familia, en este caso de la familia extensa, que también participan y también toman partidos, pero finalmente la víctima termina siendo el niño, ¿cierto? O en realidad es víctima también, pienso yo, el núcleo familiar en general, en la medida en que se afectan unos a otros permanentemente, como usted lo dice bien, es un asunto de larga duración, posiblemente. Eso lo hablaremos tal vez en la siguiente, en la última pregunta que creo que tenemos, que vamos a abordar el tema. El síndrome de alienación parental es un fenómeno cada vez más frecuente en las rupturas matrimoniales. La idea de que un progenitor manipule a sus hijos con la intención de predisponerlo contra el otro puede resultar difícil de aceptar cuando el padre o la madre ha logrado inculcar en los hijos que el otro es muy malo. Los niños pasan a la situación de ataque hacia el progenitor con el que no viven, hasta llegar a odiarle. Una de las consecuencias de esta patología es que hace hijos huérfanos de padres vivos. Cuéntanos, Abel, ¿cuáles son las características de los padres que producen el SAP?
Bueno, las características de los padres que generan el síndrome de alienación se enmarcan dentro de los rasgos de su personalidad, por ejemplo, el temperamento, el nivel cultural, la inteligencia emocional y, en el plano moral, la ética y los valores, entre otros. Pero esos padres que ejercen este tipo de comportamiento se desenvuelven en ambientes donde influye, por ejemplo, la época, la cultura y el entorno social. En nuestro medio tiene gran relevancia el machismo. Cuando hablamos de cultura, podemos referirnos de un lado al bajo nivel cultural, pero también es de las condiciones y la cultura circundante en el medio donde se desenvuelve la familia. Pero vale la pena tener en cuenta que cada persona se desenvuelve o actúa de una manera diferente, y la alienación es un recurso extremo cuando los padres tienen algún nivel de influencia con los hijos, o sea, depende de ciertas circunstancias.
Pero hablamos de las características, o sea, ¿qué caracteriza a un padre en ese tema? ¿A un padre o una madre?
Bueno, en el plano de la personalidad podemos estar hablando de una personalidad agresiva, de un temperamento fuerte, de donde las personas reaccionan de una manera pues agresiva cuando ven en peligro sus propios intereses. Y de otro lado, son personas que no gustan de dialogar, sino que optan por tomar, como se dice, la justicia por sus propias manos.
Son impositivas.
Son un poco puede ser autoritario, puede ser intransigente en términos generales, ¿no?
No conciben que la otra parte tenga algo de razón, por lo menos, ¿cierto? Pero definitivamente también está el hecho de que es en el conflicto inicial que se va sembrando eso. Uno podría pensar que desde el principio era la persona así, o sea, que tenía inclinaciones violentas.
Bueno, claro. Realmente las personas tenemos un perfil y unas características que nos acompañan durante toda la vida y aparecen según las circunstancias. Lo curioso del caso es que las personas en general, cuando no tenemos algún problema que resolver, algún conflicto, pareciera que no tenemos ningún problema, ninguna posibilidad de actuar fuera de lo normal. Pero a la hora de un conflicto, y sobre todo cuando esos conflictos se escalan y se complican, es cuando aparecen comportamientos que no se esperaban ni de parte de sí mismo ni de los demás. Y precisamente en alrededor de un conflicto o cuando ocurre un conflicto es cuando mejor se conoce cómo piensa una persona, cómo actúa y cuáles son realmente sus valores o la ética o otras cuestiones que son deseables.
Su capacidad para resolver problemas de distinta manera, ¿no?
Sí.
Bueno, es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Muy interesante este tema que da para mucho más. Sin embargo, debemos ir concluyendo en atención al tiempo que nos queda. Hablemos de las consecuencias de este síndrome en los hijos. ¿Cuáles serían los efectos o las consecuencias a corto, mediano y largo plazo para los hijos o para el progenitor que ha sido afectado?
El mayor daño que se le puede causar a los hijos es la pérdida del afecto y de la confianza y de las buenas relaciones con alguno de los dos padres. Sin la menor duda, el afecto de ambos padres es necesario para el correcto desarrollo de la personalidad. Cuando falta alguno, pero en este caso esa falta es más bien de una forma violenta o traumática, los efectos son mucho más notorios. El niño puede sentirse muy inseguro porque precisamente necesita el apoyo de los dos padres y el padre que está siendo víctima de la alienación. Entonces, eso puede generar sentimientos de inseguridad. También pueden aparecer depresiones. Y algo que es muy importante tener en cuenta es la autoestima. El niño en muchos casos puede sentirse culpable o se siente culpable de los conflictos de los padres, y especialmente cuando por efectos de la alienación actúa en contra del padre que está siendo objeto de la alienación. Y a lo largo de su vida, pues ese vacío que resulta de la dificultad para estructurar una personalidad puede dar lugar a volverse, por ejemplo, agresivo. Los niños se vuelven agresivos o pueden caer en el alcoholismo o la drogadicción. Y generalmente los hijos tienden a repetir o replicar lo que han vivido en su hogar paterno. Y para los padres que son objeto de este tipo de comportamiento por parte del otro cónyuge, generalmente los efectos son de tipo jurídico, especialmente cuando se trata de las demandas por la custodia de los hijos. Y esto puede tener también repercusiones de tipo económico. Pero en el plano emocional, a pesar de que pues, los adultos tenemos como más posibilidades de asimilar cualquier agresión, es muy deprimente para el padre. El padre o la madre que ha sufrido este problema, la pérdida de la amistad, del afecto y de la confianza de sus hijos, porque en adelante lo que se presenta es una ruptura que solo se puede solucionar si en algún momento deciden reflexionar o poner fin al conflicto.
Deciden. Es una cuestión de voluntad.
Es cuestión de voluntad, por supuesto.
Pero hablamos de a corto y a largo plazo. O sea, había consecuencias de a corto plazo, como por ejemplo. Para corto plazo, o sea, me imagino que es en el momento mismo en que se da la situación.
Claro, en el momento que se da la situación, en todo conflicto y cuando hay violencia intrafamiliar, lo que se presenta son tensiones emocionales, estrés. Y un estado de desconcierto, podemos decir. Los niños en estas condiciones pueden tener problemas escolares, por ejemplo. El niño no va a funcionar óptimamente como podría ser si entre los padres hay una perfecta armonía.
Y eso va sumando para convertirse a largo plazo en qué. Por ejemplo, en resentimientos,
pero también inseguridad, porque es que la ambivalencia sobre el afecto es crítica. Cuando una persona no puede estar segura de si lo quieren o no lo quieren, o en qué medida puede confiar en los demás, es un problema. Y eso pues, también puede tener repercusiones a la hora de tratar o proponerse a fundar una familia, a tener una pareja, a tener un hogar ya como adulto. Porque esos vacíos en el plano emocional empiezan a afectar esa nueva relación.
Y lo que usted ha comentado anteriormente respecto a la posibilidad de repetición de las mismas acciones una vez que se es adulto, ¿no? En los últimos años, los modelos tradicionales de familia han sufrido cambios que muestran un gran aumento de separaciones y divorcios. Si este hecho ocurre, es importante garantizar la relación adecuada de los hijos, tanto con el padre como con la madre, porque constituye un derecho fundamental de los niños, expresada hace muchos años en el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, en muchas ocasiones existe la tendencia de obstaculizar estas relaciones saludables por parte de uno de los progenitores y quizás incluso de los dos progenitores. Ante esta situación, ¿podríamos proponer algo? ¿Es posible prevenir el SAP y de qué modo se podría hacer, Abel?
En términos generales, los psicólogos, el personal de salud y diferentes entidades que trabajan en pro de la familia desarrollan una serie de programas dirigidos a prevenir muchos de los conflictos y los efectos de esas dificultades que pueden presentar las familias. Entonces, se brinda, por ejemplo, entrenamiento en el manejo de conflictos. Algunos otros agentes pueden ofrecer y desarrollar con las familias formación en valores, entrenamiento en habilidades de comunicación. En otros casos, desarrollo de la inteligencia emocional. Sobre la inteligencia emocional se trabaja en diferentes escenarios, especialmente desde la escuela y en muchas situaciones donde de tipo educativo, propiciando el desarrollo adecuado de la inteligencia emocional. Pero en términos generales, lo que se puede hacer es más curativo que preventivo. Y los profesionales de la salud estamos muy atentos a intervenir cuando existe este tipo de situación.
El síndrome de alienación parental es una forma grave de maltrato psicológico a los niños y vulnera flagrantemente el artículo de la Convención de los Derechos del Niño. Abordar estos casos durante todo el proceso en forma interdisciplinaria podría ayudar un poco a solucionar esto. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Abel de Jesús Vaquero por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Nos acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.